Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo esta noche el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Busquemos un pasaje que está en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 32 al 37. Y dice así la palabra del Señor: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Amén y amén. Hermanos, estamos en un tiempo en donde, bueno, pues cada día que pasa nos acercamos tanto a ese advenimiento tan esperado de parte de la Iglesia de Jesucristo. Cuando digo a ese advenimiento tan esperado, me estoy refiriendo al pueblo cristiano, al pueblo convencido, al pueblo creyente, aquellos que de una u otra forma hemos comprendido la magnitud de su advenimiento y la enorme proximidad que nosotros tenemos. Cada día que pasa escuchamos noticias que nos impresionan muchísimo, porque van marcando exactamente la ruta que la palabra del Señor indica sobre el advenimiento de su reino y de su aproximación para la Iglesia de Jesucristo. Cabalmente el día de hoy, dentro de mi lectura normal, escudriñaba sobre el libro de Daniel y habla sobre ese sueño que aquel rey Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, el imperio más suntuoso, lleno de gloria humana y lleno de tantas cosas, al grado que una de las siete maravillas del tiempo antiguo estaba cabalmente allí en Babilonia, que eran los famosos jardines colgantes de Babilonia. Pero ese imperio, ese reino, ese rey tan grande, tan poderoso que era Nabucodonosor, tuvo un sueño. Y a él se le olvidó el sueño. Entonces mandó a llamar al jefe de los sabios y de los adivinos y de toda la gente inteligente que tenía en su imperio, y le dijo que le dijeran, era una orden real, que no solo le dijeran cómo había sido el sueño, sino que también tenían que darle la interpretación del sueño. Y los amenazó y le dijo que si no le revelaban cuál había sido, cómo era el sueño, y su revelación y su interpretación, los iba a matar. Así de simple. A todos los adivinos, a todos los sabios de Babilonia, él los iba a matar. A todos los que estuvieran en su reino. Y dentro de ellos, dentro de esos sabios, pues ahí estaba Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, porque ya estaban dentro de los que habían sido capturados en Judá, en Judea. Entonces aquel rey pues estaba con el deseo que le interpretaran su sueño. Y bueno, la lectura es tan fascinante de ese capítulo 2 del libro de Daniel. Y bueno, ustedes los que hemos leído ese pasaje sabemos de que dio órdenes de que comenzara la matanza de todos los adivinos, los sabios que habían en Babilonia, y en entonces llegó a oído de Daniel la orden real. Entonces él le dijo al jefe al que había sido encargado para que hiciera la matazón de todos los sabios y adivinos, y le pregunta, ¿pero qué está pasando? Y aquel hombre le explica lo que el rey estaba pidiendo. Y le dice, dile al rey que yo voy a ir y voy a presentarme. Solo dame un día o días para poder pedirle al Señor su dirección. Y total es que Daniel va y se junta con Shadrach, Meshach, se junta con los sus compañeros, Shadrach, Meshach y Abednego y él. Y total es que dice la palabra del Señor que ellos se acercaron a Dios en oración para pedirle que revelara cuál había sido el sueño. Dios se lo revela a Daniel, Daniel pide audiencia con el rey y llega y le cuenta todo y le dice, oh rey, tu sueño fue este y este y este, y le comienza a contar pues que él tuvo aquel sueño donde veía una enorme estatua y la cabeza era de oro, los brazos eran de plata, el vientre de bronce y las piernas eran de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Y entonces viene Daniel y le da la interpretación. Aquel rey se quedó impresionado y lo que hizo fue postrarse de rodillas ante Daniel y bueno, mandó a honrar a Daniel porque él estaba impresionado y le dice, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro, pero después de ti vendrá otro reino y después de ti, de este otro reino vendrá el otro. Y así es como va en secuencia hasta llegar al último. Y esto es a lo que yo me quiero referir, hermanos. El último es el imperio que estaba conformado por hierro mezclado con barro. Y dice que así como el hierro no se puede amalgamar perfectamente con el barro, así dice que las naciones y los reinos y los reyes del mundo harán alianzas humanas para tratar de conservar una unidad, pero una unidad débil, una unidad frágil, una unidad que va a estar condicionada por intereses, intereses territoriales, intereses económicos, intereses, pues obviamente materiales, estratégicos, etcétera, etcétera. Y es exactamente, hermanos, lo que ahora nosotros estamos viendo. Y lo impresionante es que dice, y en los días de estos reyes, vendrá una piedra enorme, una roca no cortada por mano de hombre, y dice que golpeará la estatua al pie y desmenuzará completamente la estatua y prevalecerá aquel reino que va a ser implantado por medio de esa roca enorme que cae y destruye la estatua. Mis queridos hermanos, estamos exactamente en esa época. En la época de esos 10 reinos, ¿cuáles son? Bueno, pues yo no se lo puedo decir. Pero que el mundo está buscando alianzas. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Ahorita hay, bueno, está la OTAN. La OTAN allá en Europa es una organización que surge después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de unir y crear alianzas humanas para conservar una unidad. Una unidad de ¿qué? Estratégica para poder evitar cualquier invasión o que se le ocurra a cualquier loco como Hitler, que quiso él reinar sobre todo el mundo. Entonces, eso es para que estén unidos y poder enfrentarse a esos adversarios. Ahorita la OTAN está con esa lucha interna porque Rusia se le ha metido a la cabeza su presidente en que quiere volver a unificar la antigua URSS, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que vemos? Estamos viendo exactamente la formación política que Dios advirtió en esa profecía de Daniel. Antes eran imperios gobernados por dinastías. Estaba el primer emperador, después reinaba su hijo mayor, después el que seguía, pero el asunto es que eran dinastías, eran reyes. Pero en Roma Ahí se paró esa secuencia de dinastías o de emperadores o de reyes soberanos y se diluyó en repúblicas. Y de ahí esas repúblicas ahora se unen para crear reinos y para crear organizaciones a niveles de países para poder crear una unidad humana por intereses políticos, económicos, estratégicos, bélicos, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiero que comprendamos, hermano. El escenario está perfecto, exactamente lo que Daniel vio en aquella profecía. Es exacto. Y dice que en los días de estos reyes es que iba a venir esa roca y iba a golpear, dice, contra el pie para destruir todo. Todos los reinos han pasado, todos los imperios han pasado, y este sistema que nosotros ahora vemos, injusto, corrupto, perverso, gobernado por hombres crueles, lo que acaba de suceder en países de Oriente, cada día hay cambios, cada día hay conflictos, y tratando de crear esas alianzas humanas que muchas veces duran muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Entonces los hombres están tratando de crear su propio reino, su propia política para poder seguir sobreviviendo sobre esta tierra. Y queridos hermanos, nosotros cada día nos estamos aproximando a ese día glorioso en el cual esa roca que dice la palabra que vendrá es esa roca. El Señor Jesucristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca es Cristo, el cual vendrá a establecer el reino de los cielos. Por eso cuando Cristo vino a este mundo, el mensaje de Él es, el reino de los cielos se ha acercado. No se ha implementado todavía, sino que Cristo traía el Evangelio que nos permitía poder desde ya, como quien dice, la iglesia es como una embajada, a través de la cual nosotros tenemos acceso a ser futuros habitantes del reino de los cielos. A través de Cristo nosotros alcanzamos ese derecho. A través de Cristo nosotros alcanzamos esa oportunidad gloriosa de poder ser habitantes, ciudadanos, así le llama el apóstol Pablo, porque nuestra ciudadanía, dice, no es de esta tierra, sino que es del cielo. Ese rey, ese reinado glorioso, vendrá. El mundo y su escenario está preparado. Todo está preparado, hermanos. Lo que hace falta es que de repente aparezca esa roca no cortada por mano de hombre y destruya estos reinos mediocres, corruptos, perversos, que el mundo entero hay. La corrupción no tiene límites. La corrupción es perversa y mala, y es la obra perfecta de Satanás metida en la política del mundo entero. Aquí no hay nación que se pueda apreciar de ser íntegra, justa, recta. No, estamos hablando de todas las naciones y de todos los países del mundo. Gobernantes que muchas veces piensan más en sus intereses políticos, en sus intereses partidistas, en sus intereses personales, antes que pensar en gobernar con justicia, con temor, con respeto a los hombres. Por eso el mundo cada día es más y más perverso. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Este pasaje nos habla, hermanos, que el Señor Jesucristo advierte que Él vendrá. Léanlo el versículo 32. Pero de aquel día, o sea, ese día de la manifestación de Cristo sobre esta tierra por segunda vez. Y dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ahí aparecen algunos especuladores, aparecen unos farsantes, mentirosos, haciendo numerologías y haciendo números y aproximaciones. Y por allá, no, es que la venida del Señor será en tal año, en tal fecha, en tal día. Mentirosos, Y usted no le crea a ninguno de ellos, hermano. Porque esto es claro. Clarísimo, el Señor Jesucristo lo dejó. Esta es palabra de Dios, son palabras de Jesucristo. Y dice, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe. Ese es un término absoluto, nadie. Y nadie es nadie. Y por si acaso no entiende la palabra nadie, entonces viene el Señor y lo hace más específico. Y dice, ni aún los ángeles que están en el cielo. O sea, como quien dice, ese es un secreto de Estado. Ese es un top secret. En los cielos nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles, ni querubines, ni serafines, nadie, hermanos, ni aún los que están más cerca del Señor, del Padre, del Dios eterno, ni siquiera los ángeles. Pero por si acaso alguien no lo entiende cuando dice nadie, dice ni aún el Hijo. O sea que ni el mismo Señor Jesucristo puede decir el día y la hora. Es un misterio. Es un misterio que Dios lo tiene escondido. Imagínense, bueno, uno puede preguntarse, Señor, pero, o tal vez el mismo Señor Jesucristo puede decirle, Padre, ¿y por qué no me dice más o menos cuándo? ¿Cuándo será? Imagínense, hermanos, que ni siquiera Jesús, ni siquiera Jesucristo sabe el día y la hora en que Dios le dirá, Hijo, ve y desciende. Ve y haz la obra que te he encomendado. Ni siquiera el Señor Jesucristo. Y dice, sino solo el Padre. El único, hermanos, que tiene ese misterio, ese secreto máximo, ese top secret, el único que lo tiene, se llama Dios el Padre. Ahora, como nadie sabe, ni siquiera el Hijo. Imagínense hasta dónde Dios ha guardado con tanta secretividad y con tanto hermetismo. Eso da el consejo el Señor Jesús. Como nadie lo sabe, solo el Padre, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Una de las grandes estrategias del diablo en el tiempo moderno, mi querido hermano, es crear una confusión. Y la confusión turba. Y aparte de eso, de que genera tantos mensajes, tantos evangelios, tantas iglesias, tantos predicadores, y tantos espíritus, y tantos falsos cristos, y tantos falsos evangelios, entonces la gente se turba. Se turba y dice el Señor, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ahora viene el Señor y pone y hace una, diríamos, una parábola. Y dice el Señor, es como, esa es una parábola, es como el hombre que yéndose lejos de su casa, y póngale sentido a esto, yéndose lejos de su casa, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dejó su obra y al portero mandó que velase. Imagínense qué cosa más interesante. Dice que le dio órdenes a sus siervos y también dio autoridad. Dio autoridad a sus siervos y a cada siervo le dio su obra. ¿Y qué más? Y al portero mandó que velase. Nosotros como siervos de Dios, podemos, hermanos, peligrosamente perdernos en el horizonte del tiempo. Como el Señor tarda su venida, como pasan los años, pasan los meses, pasan los días, pasan las horas, y el Señor no viene. En Entonces, muchas veces, hermanos, ese tiempo que se extiende, uno peligrosamente puede bajar la guardia. Pierde la oración, pierde el espíritu de expectativa. Y yo quiero explicarle algo muy interesante, porque esta palabra que Cristo usó aquí, velar, es el término hebreo que dice gregoreo. ¿Y saben qué significa esa palabrita gregoreo, que es velar? Significa estar, uno, despierto, dos, alerta, y tres, en guardia. Despierto, bueno, pues con los ojos abiertos continuamente, que nada te distraiga, que nada te haga mover. Despierto, con los ojos abiertos, o sea, observando, discerniendo, escudriñando. Uno, dos, alertas. Alerta es que estés armado, bien equipado con tu armamento de guerra, y dispuesto. Ese es estar alerta. Y en tercer lugar, dice, de guardia o en guardia, como quien dice, siempre con la disposición de enfrentar. Siempre con la disposición de que si el enemigo viene, te va a encontrar listo y armado, dispuesto a pelear. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. En otro lado, el apóstol Pedro dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Eso quiere decir que aquella persona está despierta, alerta y en guardia. Tú no sabes en qué hora va a venir tu enemigo. Tú no sabes la estrategia que el diablo va a usar para tratar de que tú te duermas, hermano. Muchos hermanos están cayendo. Muchos hermanos están fracasando en su fe. Muchos hermanos están debilitándose y están admitiendo en su vida cosas que les están drenando sus bases. Cosas que les están haciendo perder firmeza, estabilidad, celo de Dios. Muchos hermanos, ¿y qué es lo que está pasando? Vino el diablo y los encontró medio dormidos. No estaban alertas, porque si hubieran estado alertas, hubieran discernido la sutileza con que Satanás estaba tratando de entrar en sus corazones, y mucho menos, si no estaban alertas, mucho menos estaban en guardia para pelear contra el diablo. Resultado, algunos han caído en pecado. Como dice en el libro de Corintios, cuando habla sobre la Santa Cena, dice que muchos comen indignamente la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque no se han discernido personalmente. Por eso el apóstol Pablo dice: escudriñaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero como no hay ese espíritu de alerta, como no están en ese espíritu de estar despiertos y mucho menos de guardia, entonces, ¿cómo se van a escudriñar, hermano? Y si se escudriñan, su corazón perverso los engaña. No, hombre, estás bien así vos. No es necesario que hagas aquello. No, hombre, tranquilo vos. No. Sí, no es necesario que hagas esas cosas extremistas. No, hombre, eso es ley. No, hombre, eso es exageraciones. Sutilmente tu corazón te puede engañar. Tal vez al principio tú sientes, bueno, no, esto de veras no está bien, que yo oiga música mundana, pero de repente, no, hombre, no seas así, hombre. ¿Y quién te oye? Mira, si vos te pones tus audífonos y vos podés deleitarte esa música. No, hombre, tranquilo vos, nadie. Sutilmente puede entrar aquel espíritu mundano en tu corazón. Sutilmente, ¿qué quiere decir eso? No estás despierto, no estás alerta y mucho menos en guardia. Increíble, pero hay hermanos que están perseverando, hermanos que están fieles en la iglesia, comienzan a recibir mensajitos o mandar mensajitos, a tirarse palabritas ya un poco de cierta temperatura con alguna persona, alguna muchacha, alguna hermana, etcétera, etcétera. Hermano, despierta. Nunca creas que eres más listo que Satanás. Si tú sabes que algo te puede contaminar, si tú sabes que algo no te conviene, mi querido hermano, córtalo. Córtalo. El adormecimiento en el alcohol, cuando alguien se echa su primer copita, qué sé yo, va intensificándose aquella influencia y el poder del licor va corriendo por su sangre hasta que llega el momento en que pierde el juicio. Todo comenzó con un poquito. Y termina tirado a la orilla de la calle, con moretes y todo, que no se acuerda ni siquiera qué fue lo que pasó. Hermano, mantente despierto, alerta y en guardia. Tu enemigo puede entrar a través de tu esposa, a través de tu esposo, a través de tus hijos, puede entrar a través de tu amigo, puede entrar de una manera tan sutil. El asunto es desviarte, adormecerte, perder ese espíritu de alerta. Es como cuando una mujer va a seducir a un hombre, pues va a comenzar con palabritas, con caricias, con cositas, y tal vez él al principio, no. Pero la sutileza, como describe Salomón en aquel famoso pasaje, el capítulo 7 de Proverbios, cuando dice que vio como aquella mujer, con la salamería de sus labios, dice, queda prendado y cae preso. La sutileza de las palabras, la sutileza de las cosas que vemos, la sutileza de las cosas que oímos, hermanos, te puede seducir. Y cuando sientas, te estás adormeciendo. Satanás sabe que Jesucristo viene pronto. Satanás sabe que nos estamos aproximando al fin de los siglos. El diablo sabe que el tiempo para la iglesia gentil se le está acabando. Y por eso han desplegado una estrategia mundial tremenda, tremenda a nivel mundial, mis queridos hermanos. El diablo está tratando de ver de qué forma toma la preciada arma de los hombres. Y dice el Señor que se fue aquel hombre lejos de su casa, pero le dejó autoridad a sus siervos. La iglesia de Cristo, hermanos, tiene autoridad delegada por Dios. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? El diablo no respeta a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido la autoridad. Dios se la dio, pero con la sutileza, el diablo le ha robado esa autoridad. ¿Y de dónde viene la autoridad? Viene de la fidelidad de cada cristiano para con Dios. Sé fiel al Señor y Dios estará siempre contigo. Sé fiel al Señor y yo te puedo asegurar que tus palabras, que tu vida, que tu testimonio tendrá poder. Poder. Así le dijo el Señor a la iglesia en los primeros días. Váyanse al aposento, le dijo el Señor, y esperen cuando venga el poder de lo alto y recibiréis poder. Lo que Dios ha derramado sobre la iglesia, hermanos, es poder. Y dice que Dios le dio a su pueblo, a sus siervos, autoridad. Pero no solo le dio autoridad, sino a cada uno, dice, le dio su obra. Hay una responsabilidad que hemos asumido. Hay una responsabilidad que Dios ha delegado a la iglesia. Mis queridos hermanos, estamos en tiempos en los cuales pareciera que la iglesia de Cristo ha perdido ese sentimiento, ese sentido de responsabilidad de la función que tiene en esta tierra. Pero es parte del fin. Es parte de las señales del fin. ¿Qué dijo el Señor que iba a suceder? La iglesia iba a perder poder, la iglesia iba a perder influencia, iba a perder fe, iba a perder espíritu, iba a perder luz, el amor se iba a enfriar total. Aquello y todo lo que estamos viendo, hermanos, es el deterioro progresivo y sutil de lo que Cristo advirtió aquí. Y dice, verso 35, y dice, velad pues, y otra vez vuelve a usar la misma palabra, como quien dice, yo les animo, yo les exhorto, no saben el día, no saben la hora, pero entonces, velen. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y lo vuelve a enfatizar. Y dice, no sabemos si va a ser al anochecer, o sea, al final del día. No sabemos si va a ser a la medianoche. O no sabemos si va a ser al canto del gallo, como quien dice, 4 de la mañana. O 3 de la mañana, o no sabemos si va a ser a la mañana, como quien dice, bueno, no sabemos si va a ser de noche o si va a ser de día. No lo sabemos. Verso 36. Lo importante es que no importa sea de día o sea de noche, lo importante, mi querido hermano, es que cuando Él venga, de repente, no te halle como durmiendo. Este es el gran problema de muchos creyentes. Que no te halle durmiendo. Cuando alguien está dormido, está totalmente a merced de su enemigo. Cuando alguien pierde la lucidez, cuando alguien no está despierto, mi querido hermano, estás totalmente expuesto a tu enemigo. Tenés tus ojos cerrados, no tenés sensibilidad ni capacidad de poder percibir nada porque estás profundamente dormido. ¡Ey! Despierta. Vela. Para poder velar tenemos que estar despiertos, alertas y de guardia. Que no te encuentre así el Señor. Tú no sabes cuándo vendrá. ¿Qué es lo que está desviando tu corazón? ¿Qué es lo que está desviando tu amor a Cristo? En el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice que Dios quiere que nosotros le amemos con amor inalterable. Pero tal vez muchos comenzaron bien en su camino. Tal vez hay muchos hermanos que tienen bonitos sentimientos, pero con el tiempo el diablo y su labor tremenda y perversa los hace ir perdiendo intensidad. Es tiempo que despiertes, hermano, antes que sea muy tarde. Yo espero en el Señor que tú estés despierto. Hay un pasaje, y dice que no te halle durmiendo. Ahora viene el Señor y el versículo 37 dice, y lo que a vosotros digo, en ese momento, como quien dice, él estaba hablándole a todos los discípulos que estaban frente a él. Y dice el Señor, y a lo que a vosotros os digo, extiende a todos los que venimos después de ellos. Ahí abarca a todos, hermanos. Esta palabrita que usted va a leer es un mensaje de Cristo que atraviesa los siglos y llega hasta nuestros días. Y lo que a vosotros digo, ¿qué dijo el Señor? A todos lo digo, ¿verdad? No importa cuál haya sido la época en que te ha tocado vivir tu evangelio. No te duermas. Despierta, mi amado hermano. No te duermas. No dejes que la sutileza del diablo te gane la batalla y caigas derrotado. La famosa figura de las 10 vírgenes, 5 sensatas de llama y 5 insensatas. ¿Y quiénes eran las sensatas? Pues las que estaban despiertas con su lámpara y tenían aceite. ¿Y a cuáles le llamó insensatas? ¿Y por qué le llaman insensatas? Porque perdieron la conciencia, perdieron la sensatez, la sabiduría, la inteligencia, y no fueron capaces de poder tener su lámpara llena de aceite. ¿Qué pasó con ellas? Bueno, pues se quedaron fuera. Pero estaban vestidas de boda, pero tenían lámpara y estaban esperando al Mesías. Y sin embargo, no pudieron entrar. ¿Qué les hizo falta? Velar y orar. No estaban despiertas, no estaban alertas y tampoco estaban en guardia. Mi amado hermano, yo te invito en el nombre del Señor a que tú te esfuerces. Hay un pasaje, por ejemplo, allá en el libro de Primera de Corintios. Busquemos ahí capítulo 16 de Primera de Corintios. Vamos rápidamente a este pasaje. Y dice, verso 13. Primera de Corintios 16, 13. Velad. Y aquí agrega algo más el apóstol Pablo. El apóstol Pablo utiliza la misma expresión que usó Cristo. Gregoreo. Velad. Pero luego dice, estad firmes en la fe. Mi querido hermano, alguien que está despierto, alerta y en guardia, ese tiene firme su fe. Sus convicciones están frescas. Aunque venga el diablo ofreciéndole las mil y una cosas, él sabe en quién ha creído. Y dice, y luego agrega algo más, portaos varonilmente y esforzaos. Wow. Tres cosas tremendas. Perdón. Firmes en la fe, peleando varonilmente, o sea, con fuerza, con ánimo, con poder, y yendo más allá, superando sus propias debilidades, esforzados, es ir más allá de tus fuerzas normales. Eso te da el estar despierto. Eso te permite el estar alerta. Ese es el beneficio de estar en guardia. Porque no te va a sorprender. El apóstol Pablo dice, porque no desconocemos, dice, las maquinaciones de Satanás. Un hermano que es capaz de discernir la sutileza del diablo en su vida, este hermano está alerta. Está alerta. Veamos ahí en Lucas capítulo 21, verso 36. Ve aquí cómo lo dice el Señor Jesucristo. Son palabras textuales del Señor Jesús. Y dice el verso 36, Lucas 21, 36. Velad pues en todo tiempo. Insisto, vuelve a utilizar el Señor Jesucristo el término gregoreo. Velad pues, ¿en cuánto? En todo tiempo. Hay algunos hermanos que solo velan cuando es día de culto. Y si solo un día a la semana va al culto, imagínense, hermano. Y va a estar velando solo el tiempo que estuvo en la iglesia, porque al salir se desconecta de nuevo. Y dice, velad pues en todo tiempo orando. Óigame bien, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Sí, los juicios de Dios sobre la tierra, hermanos. El castigo de Dios sobre los mundanos, impíos, perversos. El apóstol Pablo dice un día, el que no ame a Cristo sea anatema. Y esa palabra anatema es maldito. En otras palabras, las maldiciones de Dios caerán sobre todo aquel que no ame a Cristo. Es terrible, hermano. ¿De qué sirve que nos llenemos la boca hablando de Cristo y diciendo cosas lindas de Cristo, pero no le demostramos nuestro amor? Es simplemente fanfarronería. Simplemente palabras. Encajaría perfectamente en las palabras del apóstol Juan cuando dice, hijitos míos, no améis solo de palabras, sino en hechos y en verdad. Este es el amor que Cristo espera de nosotros. Porque el amor que Él nos dio no fue solo de palabritas, no, hermanos. Fue en hechos y en verdad. Entonces dice, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano, ¿quién es el que puede estar de pie delante del Hijo del Hombre? El que está despierto, el que está atento, alerta y el que está de guardia. En otras palabras, está velando. Así de sencillo. Dele, hermano. Dele, usted no sabe. Ahora, obviamente esto no quiere decir que usted ya no va a dormir de aquí en adelante y va a pasar las 24 horas del día y los 7 días de la semana y los 365 días del día del año sin dormir para que usted pueda estar en vela. No, hombre. Estamos hablando en términos espirituales. Dice la Biblia que al justo, al Hijo de Dios, aun cuando duerme, su conciencia le enseña. Así que aun cuando duerme, aquello que ha oído su espíritu, su corazón, su ser por completo, espíritu, alma y cuerpo, están despiertos espiritualmente. Le habla a Dios a través de sueños, le habla a Dios a través de visiones, le habla a Dios todos los días. Este es alguien que está velando. De tal forma que va a estar de pie. Y no solo eso, escapará de los juicios que vienen sobre la humanidad. Para ir terminando, Efesios capítulo 6. Busque ahí. Efesios capítulo 6, versículo 18. Oiga esta recomendación que el apóstol Pablo da, lleno de la unción del Espíritu Santo, y dice así: el Espíritu de Dios a usted y a mí, que hemos alcanzado la postrimería de los siglos, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué habla de aquí? De un espíritu de oración. En todo tiempo. Eso quiere decir que nunca debemos de zafarnos de ese enchufe espiritual que debemos de tener con nuestro Padre. Debemos de conservar esa comunicación espiritual permanente con Dios, orando en el Espíritu. No circunstancialmente, sino permanentemente, orando en el Espíritu. Va manejando, ora. Estás caminando, ora. Estás trabajando, ora. Estás en tu casa, ora. Mantén ese vínculo espiritual con Dios, conectado. Como dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. No es que pases las 24 horas del día de rodillas. No, hombre, es mantener esa comunicación espiritual con tu Señor. Y por último, hermanos, allá en el libro de Apocalipsis hay un pasaje tan hermoso, en el capítulo 16, versículo 15. Oiga lo que dice el Señor. Y esto va para todos ustedes, hermanos, y para mí mismo, porque esta enseñanza es para mí también. Y dice, versículo 15, he aquí, yo vengo pronto. Yo vengo como ladrón. El mismo Señor no sabe el día ni la hora. Él solo está esperando a que el Padre le diga, bueno, vamos, hijo, llegó la hora. Así que dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Ni él sabe. Él solo está esperando el momento y vendrá como ladrón. ¿Por qué? Porque va a encontrar a un mundo descuidado, a una iglesia dormida, a una iglesia desarmada, a una iglesia que ha perdido poder. Y dice, he aquí yo vengo como ladrón. Y óigame, subráyelo, memorícelo, métaselo en su mente y en su corazón. Bienaventurado el que vela. Dichoso el que vela. Bendito el que vela. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Que Dios nos ayude, hermanos. Sensibilidad. Que Dios nos haga entender lo importante que es ahora no dormirnos, hermano. Es demasiado peligroso y es mucho lo que estamos por perder. Si usted está en la casa de Dios, luche, esfuércese. No deje que el diablo le robe ni le arrebate lo que Cristo le ha dado, lo que Cristo logró en la cruz, hermano. Lo que Cristo logró en la cruz es grandísimo, preciosísimo, y no hay otro recurso, no hay otra forma. Es la única manera de alcanzar la salvación. Despierte, esté alerta y consérvese en guardia. En un espíritu de velar, un espíritu de oración permanente en el espíritu, para que podamos estar de pie el día que el Señor venga. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Deseo con todo mi corazón que se mantenga despierto, alerta y en guardia. Cristo viene pronto. Maranatá. Así decían los cristianos. Maranatá. Que quería decir, ven. Sí, Señor. Ven pronto. Que Dios les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y pasen feliz noche. Amén.